pero venía de taconeando al principio para poder recibir a este amigo, con él nos hemos cruzado siempre en los caminos de la comunicación, por todos lados, y se arrugó ahora, quedó disfónico completamente, no sé si va a poder hablar esta noche.
No sé, pero buenas noches, muchas gracias, bienvenido, contá la anécdota, dale. Dale, Fernando, la anécdota en Canal 5, dale, contá, vamos a hacerla pública porque está bueno.
Vamos a hacerla pública, si cierran los ojitos, imagínense que están viendo alguno de los reportes que hace para Subrayado, un hombre del Canal 10, siempre vinculado a Canal 10, fundamentalmente de Canal 5 también, muchos años, ¿no?
Comencé en Canal 5, 5 o 6 años estuve allí, luego pasé a Canal 10, y desde hace bastante tiempo, por suerte, en Subrayado.
Pasan esas cosas de ser fiel a la familia, ¿no? De andar siempre... Es difícil que pasen de un canal a otro, ¿no?
No, últimamente hay movilidad, pero hay movilidad... Digo, de repente hay oferta. Viste que esto de la televisión, de los medios de comunicación, en general es como un ciclo, ¿no? En un tiempo estás arriba, después en el medio, después desapareces un poco, después volvés a emerger. Son como fenómenos. Yo te digo que prefiero la continuidad, la regularidad, el salir todos los días con una meta, con algo para hacer, interesado en algo, que estarme fijando de repente...
¿De cuánto apareces? Tienes razón, porque además ha sido parejo el laburo tuyo siempre, ¿no? No dije quién es, se llama Pablo. ¿Tampoco? Silvera, por favor. Por eso digo, cierren los ojitos y den lugar a ese lugar de la imaginación que enseguida los ubica. De repente capaz que lo recuerdan del radioteatro.
No. Mira, Fernando, yo hice muchos años teatro. Y cuando me decidí dejar el teatro por la televisión, yo dije una cosa al poco tiempo. Avisé que dejaba el teatro, se lo comuniqué a un montón de gente y nadie me dijo, no, Pablo, por favor, no dejes el teatro. ¿Te imaginas qué significa eso? No era una pérdida para la escena nacional, ni mucho menos, ¿no?
Dice Girgu que incorporó en un Paigi Santo que, por favor, no dejes la decisión de abandonar el teatro.
Bueno, no compartí épocas con Margarita Girgu, obviamente, ¿no?
No, pero digo, es una autocrítica con humor que estás haciendo. ¿Qué hiciste en teatro, Pablo Silvera?
Y en teatro trabajé en Doña Rosita la Soltera, en El Notariado, muchas cosas con Sergio Termin. Hice escuela de teatro, y esto sí está bueno, porque eso sí realmente me aportó. Hice escuela de teatro con Nelly Oitiño y con Roberto Fontana. Y eso no solo fue una marca desde el punto de vista de la técnica del teatro, sino también de la filosofía y de la estética, ¿no?
¿Pero y por qué es eso? ¿Por qué te aportó? Porque uno tiene un personaje en televisión cuando salís con los informes para Subrayado. ¿Es un personaje para Silvera o es el mismo que puedo encontrar tomándome un whisky en boliche?
Te lo voy a decir, por ahora ni por un lado ni por otro lo que tú me planteas. Pararse frente a una cámara, el exhibirse, ¿tá? Hay que saber entender ese fenómeno. ¿Quién sos y para qué estás? Hay mucha gente, quizás por inexperiencia, que suben y se creen que porque salen en televisión, que son, no sé, que tienen un don especial o prerrogativas especiales.
Que tocaron el cielo con las manos, que llegaron y que nadie más los mueve de ahí.
Claro. Entonces, cuando venís del teatro independiente, que significa subir a un escenario, a ejecutar un texto con un elenco.
Que tenés que hacer las entradas, que tenés que limpiar el teatro, que tenés
exacto,
que limpiar...
Exacto, tenés otra filosofía, ¿eh? Hay otros principios, hay otros valores cuando estás arriba del escenario, sea para hacer teatro o en otro caso frente a una cámara, pero finalmente ser vos el instrumento.
Antes de llegar a Tiempo Azul, ¿no? Y vamos a pasar por muchos lados. Vamos a pasar por el teatro y vamos a pasar por los fantasmas del teatro, a ver si tú conectaste con algún fantasma en el teatro.
Que... Fantasmas eran muchos de nosotros, subiéndose a un escenario a decir que yo iba a decir un poema o qué sé yo.
Me encanta ese espíritu autocrítico, pero humor que siempre tenés y que yo, además, que te conozco desde muchos años...
Pero no fue un chiste que yo te quise hacer. Con seguridad estabas nervioso porque era de las primeras entrevistas que
estaba nervioso. Yo después dije, no, este loco, pero puede ser tan hijo de puta. Dije yo, ¿no?
Ah, mira.
No, pero me refiero a esto dicho.
No,
esto,
yo me sorprende que... Yo en el micrófono no digo, o sea, no hablo así. Entonces, me sorprende. Que tú...
Lo que pasa es que son muchos años y uno a veces se desacostumbra de mentir. Entonces, empieza a largarse tal cual es y la gente lo va recepcionando. Así. no sé, pienso. Pero vos sabés que yo que te conocía, cuando me hacés la nota en el Canal 5, que me invitás, aparecían aquellos efectos de hace muchos años. Yo fui con unos vaqueros, color vaquero.
Jean.
Remera que bordó borra de vino, digamos Borgoña, por los taninos.
Un Malbec.
Y vos estabas, y eran dos sillitas, y nos sentamos, ellos llevaban la guitarra inclusive y todo para cantar en el programa tuyo, no me acuerdo cómo se llamaba el programa.
Se llamaba Roles, o Mano a Mano, o Viendo Visiones quizás.
Mano a Mano me parece que era. Me parece que era Mano a Mano. Entonces sentaditos, y nos pusieron una pantalla azul atrás, y de repente dicen, vos, no le dijiste nada, te ahorraba que se viniera con otros pantalones. Pues yo parecía sin pierna, parecía el soldado de Forrest Gump, ¿viste?
Vamos a explicarle a la gente que es la llave cromática, que en esa pantalla se exhibía una escenografía, sí. Y que los colores azules de la pantalla hacían como que te seccionaban la mitad del cuerpo.
Totalmente, yo porque quedaba sentadito en la silla así, pero derechito, ¿viste? Sin piernita.
Minusválido, dijeron. Entonces... Pablo entra con minusválido a cantar.
Era atorrado con capacidades diferentes, y entonces vos me saludaste, me diste la bienvenida, y te dije, Pablo, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá contigo. Y me dijiste, sí, me imagino. Y seguiste hablando, y yo dije, y quedé así, ¿cómo?
¿Sabes qué me había ocurrido, Fernando? Una cosa que lleva mucho tiempo cuando uno trabaja en periodismo. Aprender a escuchar. De repente yo iba con todo, mis preguntitas, todo mi rollo, todo aprendido. Y entonces, sí, me imagino, sí, está allá. Contestame tales cosas. Totalmente. Ahora... Muchas veces te dicen, y no preparás este tema, eso. Digo, voy a escuchar. Y de lo que esta persona me diga van a surgir las preguntas. Pues claro. Yo puedo llevar 4 o 5 preguntas, es decir, y más o menos los temas son imaginables, ¿no? Todos los días. Es bueno estar informado. Pero no sabemos escuchar. No queremos escuchar.
Me lo decís además cuando empecé hablando del silencio en el programa de hoy. Y... Esto es de verdad, porque esas cosas, yo digo que las cosas no son casuales, sino que coinciden. Es cuestión de estar escuchando generosamente, de que se escucha generosa, y con los ojitos del alma bien abiertos como para poder permitir esa coincidencia, ¿no? Pero yo hablando del silencio y de esto de las lenguas de diamante de Juana de Ibarburu, con ese grito de alerta donde pide hasta la muerte de su amante, pero del silencio para que del silencio se formen esas lenguas de diamante, ¿no? Y me decías vos, mirá lo que me pasó. Y me muestra, Pablo, un mensaje de texto que le había llegado que dice...
Dice así, cuando impones un ruido a otras personas, afectas sus derechos. Súmate a la campaña.
Ahí va. Tiene que ver con el silencio y tiene que ver con la escucha generosa. Fundamental para que la nota sea de 2. Si no, soy yo un periodista que no te estoy escuchando para preguntar.
2 comunicadores como 2 loros, cada uno con su recitado.
Y nunca nos encontramos. No. ¿Cómo empieza la vida? Pablo Silvera, nace en Montevideo.
Sí, Malvin. Malvin, muy cerca de la playa, muy cerca de la escuela experimental.
¿Seguís en el barrio, Malvin?
No, ahora Pocitos. Pocitos, me gusta mucho Pocitos. Claro. Hay mucha gente que dice que...
Claro, Malvin y Pocitos son enemigos a muerte, por lo general. No sé dónde aparece, si es de Malvin con la gente de Pocitos o de...
Los partidos Malvin-Trubil, dices tú. Y pues con no ir al básquetbol ya está, ¿no?
Pero vos sabés que a nivel de barrio, bueno, en la época el barrio era, cuando el barrio era barrio, ¿no?
Claro. Ahora hay mucha modificación, de repente voy a Malvin, no conozco a nadie, o tengo que ir a determinados lugares y eso.
Hay una cosa, mismo televisión, capaz que la viste vos. El Banco República sale una correcaminata, no sé qué es, está promocionando... Y dice, la correcaminata del Banco República, desde Zavala, en la Ciudad Vieja, hasta el Banco República.
Sí.
Y las imágenes son de la Rambla de Malvin. Nunca entendí. nunca entendí.
Con seguridad el editor era de Dolores, ¿no?
Seguro. La cámara va haciendo así, como diciendo, va acompañando los pasitos, el saltito. Pero es la Rambla de Malvin. Me falta la de la gaviota nomás.
Claro. Bueno, Escuela Experimental, Liceo Baferreira... Yaba.
Claro. La escuela experimental era tan grosa como decían.
Maravilla. Teníamos doble horario, teníamos taller de manualidades, teníamos deporte, huerta, sabíamos armar libros, coser libros, qué sé yo, no sé. Era lo que ahora es el ejemplo de que llevan muchos colegios privados, ¿no? Realmente.
Sí, realmente. Que, y, en un momento
y unas maestras que, impresionantes.
En un momento en el que la enseñanza está cuestionada seriamente, ¿no? Lo que era esa escuela, todo el mundo habla de eso, que era experimental y que ponía...
Estudiábamos francés.
¿Sí?
Sí, teníamos francés.
¿En la escuela mismo?
En la escuela, sí, 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 no, en la escuela, en sexto.
Porque yo recuerdo el Le Français Parlé, pero de liceo.
¿Qué es que vous pensez? Eso le pregunté a Arafat.
¿Sí?
Sí, me encuentro, estoy en la UNESCO, con Sanguinetti, de corresponsal, y no encontrábamos con César Quesada, el cameraman, la puerta de entrada a la UNESCO. Éramos unos canarios en París, dando vueltas, y no sabíamos por dónde se entraba. Entonces, por allá, dando vueltas, yo qué sé, para aquí y para allá, encontramos una puertita y nos mandamos. Sin acreditación ni nada. Cuando quisimos acordar, estábamos al lado de Catherine Deneuve, de Yasser Arafat, de toda esa gente. Y los miramos y chau, y ni nos miramos con el canario, ya arrancamos a preguntar. Y había muerto en esa época Rabin. Entonces ya arranqué, Monsieur, qu'est-ce que vous pensez avec le mort? What do you think about it? ¿No? Ahí.
Todo, le largaste un combo.
Claro, no sé, en lo que fuera. Pero tener a Arafat de enfrente era, no sé, no se puede creer. Estar en París y con Arafat.
¿Eso fue lo máximo que te pasó?
Como anécdota, como desafío profesional, sí, al punto de tener que, el lugar donde estás, un líder mundial indiscutido. Nunca un periodista uruguayo pudo llegar a Arafat y tenerlo ahí y reaccionar. Y reaccionar para generar algo.
Vos decías que al cameraman ni te miraste.
No, no.
Pero te corría un nervio. Que
te llamaba. Cuento, Fernando, nos encontramos con el canario Quesada, agarrados, levantados en vilo por los guardaespaldas de Arafat, y íbamos como unos muñecos. No, el cameraman por un lado y yo por otro, haciendo la nota, pero suspendidos en el aire. Y cuando terminó de respondernos, Arafat agarró, nos tiraron para el costado. Y nosotros felices, abrazándonos como locos, no se podía creer.
¡Qué golazo!
Y bueno, gracias a que en la escuela me empezó a gustar algo el francés y después traté de aprender un poquito más, pero tampoco...
¿Y qué pasó? ¿Te metiste en la escuela y el liceo dónde fue?
El liceo del Baferreira, en la Rambla de Malvin, el anexo, y después el IABA. El IABA. En una época... fuerte, ¿no?
Sí, año... La religión, por el lado tuyo, digamos...
Hasta la primera comunión. Hasta la primera comunión.
¿Pero por qué? ¿Porque venía por tu casa, por tus viejos? O...
Sí, en Malvin ibas a la parroquia, al cura Vitale. En realidad tenía una canchita de fútbol al lado de la parroquia. Y yo iba todos los días a jugar al fútbol ahí. Yo quería hacer...
¿Jugabas bien al fútbol?
Bastante bien, bastante bien. Me defendía, era un buen 8. Tenía ida y vuelta.
Y entonces en ese sueño de Malvin, estamos hablando de los años 60.
Claro.
¿No?
Sí. Sin develar mucho la edad.
Sin develar mucho la edad, porque sé que eso es muy coqueto para
él. ¡No! 50.
Aparte, tenés las canas, no te teñís como Figueredo, por ejemplo, no salís con la. Nada, perfecto. Las canas son las de Pablo Silvera de siempre, ¿no?
Mira, teniendo pelo violeta igual, ¿no?
Bueno, y en ese sueño, esa modorra, digamos, de Malvin, ¿qué era lo que se veía para adelante? Bah, me encantaría ser.
Yo quería ser jugador de fútbol.
¿El 8 de quién? ¿De qué cuadro?
De Nacional, obviamente.
Acá termina la entrevista con Pablo Silvera. Muchas gracias, amigos. Seguimos en
casa. El domingo que viene será... Yo quería jugar al fútbol. Era lo que me apasionaba. Gracias, me sirve un mate, Fernando. Y
la cafeína, después tengo cuentos de la cafeína.
En el 67-68 yo entro al IABA, lo que era el segundo ciclo de secundaria. Y bueno, y ahí vienen cambios muy violentos en el país, ¿no?
¿Cómo segundo ciclo secundaria?
Claro, preparatorios.
Claro, era preparatorio.
Era preparatorio. Claro. Ahora es lo que es el segundo ciclo,
sí,
creo.
Sí, claro.
Épocas muy violentas, el país en una ebullición social, política, y en un enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Que dejó secuelas hasta el día de mañana y por mucho tiempo. Yo estuve ahí, yo viví todo eso. Así que cada vez que publican un libro sobre esa época, ni me molesto, porque los que lo escriben no lo vivieron. Entonces van a buscar testimonios y ellos interpretan lo que les parece de algo que para nosotros era ir a la facultad de Derecho después, y todo eso era saber de qué estábamos hablando. Habla un poco que voy a tomar mate.
Pablo Silvera está con nosotros. La que excusa fue por Tiempo Azul, no es Chanquete. No, Chanquete no. ¿Cómo era el programa aquel de Verano Azul? No viene por eso. Viene para tomarse un matecito, un café, que en realidad lo mío es la cafeína, ustedes saben. Y en este momento lo estoy buscando por el café. Pero me pego fuerte con esto de que es un hincha nacional, pero como yo soy fanático de Peñarol, soy mancha a muerte, pero simpatizante del tradicional adversario, cosa que no pueden entender. La gente no puede entender que vos quieras que ambos seamos grandes, porque eso nos hace grandes a todos. Uh-huh. No lo pueden entender. O sea que en serio, me ha pasado decir, no, para, ¿cómo vas a ser este simpatizante?
Te cuento una anécdota. Quinquenio de Peñarol, un domingo me toca hacer la guardia a mí, en Subrayado, y tuve que cubrir todo el festejo, Damiani, el viejo, incluido.
Etiqueta negra el festejo.
En un aras de Maroña.
Me imagino.
Creo que tuvimos que utilizar este doblar. No, pero entonces te digo, hincha nacional, me gusta el fútbol, a mi hija Francis le encanta, sobre todo vamos a ver a mucho a la selección, pero habitualmente, después de los partidos, ya tengo una actividad fijada, ¿no? O el club, o el cine, o eso. Como que el fútbol termine un ratito después de...
No te duele la actividad, amargura ni la euforia.
Cambiamos de actividad, aprovechamos el tiempo para irnos acercando ahí al tema.
Que más allá de que estoy pasando un momento de disguste grosso con mi equipo, me ha pasado de experimentar cosas que no me pasaban. Soy más hincha de la selección, soy de los hinchas de la selección, ¿viste? Que me parece que no es que sea más hincha de la selección que de Peñarol, pero sí te tira a muerte la selección.
Son dos cosas distintas.
Y me place ver al estadio entero, todo el mundo por la misma. Pero el partido con Chile el otro día me dejó una resaca de euforia que la compartía después en el viernes de noche que me fui a hacer el show.
¿Dónde estás cantando?
Estoy en el Café Tribunales.
Acá cerquita.
Donde estaba la onda, ¿viste?
Sí, Velarde.
Que nos tomábamos la onda para ir al Chuy, paramos en San Carlos para tomar un cortado, bueno, Huarascano.
Está lindísimo ese boliche, che.
Está lindo. Y todo el mundo con la misma euforia, serena euforia.
Nosotros con Francis estábamos en Ámsterdam.
¿Sí?
Vimos dos goles de lejos y dos ahí al ladito. Y te habrá pasado, yo nunca había visto un 9 de la selección hacer 4 goles. Cuentan que la historia, que hubo quien hizo 6, todo, pero con esa efectividad, con esa cosa así.
Pero perdón. Y que se lesiona a los 2 minutos de estar adentro de la cancha, que se agarra, viste, el
y que sigue.
Y sigue, una cosa. De todo un poco estamos hablando con Pablo Silvera, que está estrenando proyecto, se llama Tiempo Azul.
Tiempo Azul.
¿Por qué?
Porque es hora de que hablemos de cosas importantes. ¿Y qué es hablar de cosas importantes?
En el horario cultural de las 3 de la mañana, como decía el Lutieno.
No, el Nacho Suárez tiene un programa de madrugada, me dijeron.
¿Cómo? Hablé con él esta semana y me dice, ¿te puedo llamar? Te saco el aire, aunque te mate, porque yo soy un bicho nocturno, más entre comillas, a mí me gusta mucho la mañana. Pero el Nacho está a las 3 de la mañana, ¿oh?
Y si está a las 3 de la mañana, porque hay quien lo escuche.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Estuviste por poner los boliches hace un rato?
Estuvo con los boliches.
Me pareció escuchar.
Sí, pero claro, lo paso mucho. Al final dije mucho. Lo paso mucho. Vamos a reír.
Está tentada la tertulia.
La tertulia femenina está tentada. ¿Por qué Tiempo Azul? Porque es tiempo de decir lo que importa. ¿Qué es lo que importa?
Lo que importa es vivir. Entonces tratemos de vivir un poco más sensatamente. ¿Y qué es vivir sensatamente? Bueno, que todos los días tienen que tener algo de fiesta, de feriado. ¿Para qué? Para disfrutarlos, para tener nuestra propia dignidad humana y para el día siguiente encarar la tarea que tengamos, la responsabilidad social que tenemos cada uno y hacerlo de la mejor manera. Y eso es un ciclo.
Y no es
Estoy hablando de los dos tiempos, del tiempo de trabajar y del tiempo de disfrutar.
Yo, ves, me tomo más en serio eso de disfrutar el tiempo, ¿viste? Para lo que será el festejo de mañana. ¿Viste? Yo te dejo en la parte del laburo a vos y yo me encargo de los festejos.
¿Qué tenés mañana para festejar?
No,
tarde festejo yo.
No. Yo festejo por los hermanos y por los primos hermanos. Pero no
y por los entenados.
No es por eso, yo me quise hacer gracioso con eso, pero está. ¿Y cómo es el tema? Te pones 7:30 de la mañana en Canal 10.
Esperá, vamos por partes, Jack.
Bien.
Arrancamos en Canal 7, un 16 de julio, fecha elegida ex profeso. era sábado en ese momento. Después, en Canal 7, pues cambiamos para los domingos a las 7 de la tarde. Fuimos haciendo todo un periplo con esta propuesta de buscar, no sé, historias de vida, ejemplos de vida, ver cómo viven los demás para aprender de lo bueno y también de sus limitaciones o sus virtudes contrarias, ¿no? Y entonces ir viendo y tratando de dar ejemplos de cómo vivir más y mejor. Que un poco de eso se trata. Entonces, vamos a hablar, qué sé yo, hemos hablado, por ejemplo, con un Jorge Lepra, el actual gerente general de Pluna, que es un tipo que maximiza, optimiza los tiempos de una manera fantástica. Pero después, con su barrita, viene la rueda de truco. Y andan, los podés encontrar en cualquier boliche de Montevideo, ver dónde de repente tienen el mejor menú. Y no estoy hablando de menú, no buscan un tema de precio, buscan de cosas de calidad. Y bueno, y Tiempo Azul también es esto, Fernando, el encontrarnos entre amigos y a intercambiar.
¿Y cómo se salís con un cámara?
Bueno, no, armé un... durante un tiempo me estuve presentando a proyectos internos en el canal y me fue muy bien. Pero nunca llegaban. Entonces digo, no, pará. Esto... hay cosas que no pueden esperar, los sueños de uno pueden esperar hasta ahí. Después tenés que empezar a realizar, ejecutar. Y entonces, bueno, definí una idea, armé un equipo, fuimos definiendo, puliendo, empecé a hacer algo que nunca había hecho, que era salir a vender publicidad, porque sin publicidad no llegás nunca
a
nada.
La historia de mi vida.
Claro, nunca lo había hecho, suerte variada, luces y sombras, grandes decepciones. Gente que te dice, te apoyamos, pero fervientemente, esta es una idea magnífica, contá con nosotros, y fue la última vez que pudiste hablar con esa persona, después nunca más te atendió. Y bueno, y está, contratamos, hicimos un arreglo con una productora, CQ, justamente Quesada y Conti, compañeros del canal, muy buenos equipos, muy buena productora, digo, gran imagen, gran fotografía, muy buena edición, y... el interior, ¿viste? Y salir mucho para afuera. Arrancamos, sobre todo, trabajamos muchísimo en La Valleja, en Minas, que es una ciudad estupenda. Oh. Estuvimos con las hijas de Morosoli. Acordate de esto, de que son unos personajes increíbles para entrevistar, porque te cuentan cómo era la vida en su casa, cómo era su padre, a quiénes recibía, cómo eran las tertulias, de qué hablaban.
¿Sabes qué?
Programa que eso es el programa.
Perdóname que te corte, pero hablando de Morosoli, que hurgando en estos libros que decía al principio, aparecieron una serie de selección de cuentos de Morosoli, y empecé a preparar algunos para programas que vienen especiales. Andrade, por ejemplo, ¿viste? Un viejo Andrade que empieza a describirlo Morosoli y que termina hecho parte de la pradera. El loco amaba el bosque, una cosa maravillosa.
Un viaje hacia el mar.
Claro.
Guillermo Casanova,
entonces
Calcaño,
le cuento a mi viejo que estoy con los cuentos Morosoli, y me dice, en el Geri Morixe, que era la baraca que él trabajaba, el director de la empresa Geri Morixe, la baraca, Barcia, Oscar Barcia, recorría el país atendiendo clientes de otras barracas, y Morosoli tenía una barraca en Minas. Entonces cuenta que llegaba a hacerle el surtido, y que estaba todo el día haciendo surtido, y bueno, que precisé a usted, no sé qué, papá. Y después dice, bueno, ahora qué desee. Venía la vuelta de mate, de caña y truco, y empezaban a caer guitarreros, poetas, cuenteros. Y dice que eran unas tertulias en lo de Morosoli, absolutamente geniales.
Y cuando no eran en la casa, eran en el boliche, el viejo Bertocchi. Y nosotros ahí grabamos un programa especial, y vino toda los artistas y la gente y los parroquianos. La mamá del loco Abreu, entre ellos. Y vino
¿cómo
la gente...
la flaca que era
Marita.
Marita.
Y alguna gente hizo canto lírico, otros hicieron tango, otros recitaban, otros hacían sus poemas, otros mostraron sus pinturas. Eso hubo un programa de Tiempo Azul, el boliche, viejo boliche de Minas. Qué tomando un poco la tradición de eso. Tú sabes que Morosoli fue hasta segundo o tercer año de escuela.
Qué es increíble.
Pero le fascinaba leer y escuchar. El tipo escuchaba.
Contame cómo haces para producir el programa. ¿Estás solo en eso, en la producción?
En lo que es la producción...
Porque sé que la excelente Silvia Murninca te acompaña en la edición del programa.
Claro. Sí, ella está... cuando hay
una... mi productora sabía, ¿no?
Sí, la escuchaba. Bueno. Escuchaba el programa. Cuando la grabación del programa es complicada, ella va y se encarga de todo el movimiento de pisos, de organizar cámaras, micrófonos, invitados, toda esa movida. Cuando es una cosa más sencilla, que soy el cameraman y yo, nos movemos, yo qué sé, vamos, estuvimos en Valledén, en San Gregorio, en Salto, en Bella Unión, qué sé yo, en Rocha,
pero
por todos lados.
Dejás una cámara fija y lo otro que andaba en la vuelta, ¿no? ¿Es eso?
No, cuando es lejos, los costos nos dan para dos cámaras, es la verdad. Pero sí hacemos una producción cuidada, detallada, de manera de obtener una buena fotografía y tener buenos retratos de los invitados. Pero sigamos un poco, para no divagarnos tanto. Cuando el rol de Silvia es la parte de piso, después está en toda la parte de preedición y ahora finalmente está en solamente ella la edición. Pero además es la locutora y también escribe algunos textos y eso. Y también está Francis, que es asistente personal de la editora y del periodista. Madre. Es la persona que se maneja con internet y con la computadora con real destreza.
Mira,
y que soluciona todos los problemas.
Cuando te den el Oscar, no vas a poder dejar de lado de ella. A Francis y a Silvia.
Están en los créditos.
Los créditos. Buenísima la charla con Pablo Silvera. A mí me pasa lo mismo. Yo viví aquella época... Nadie me lo contó, pero cada vez que hablan me recuerdan aquella época tan triste para todos. Un abrazo del Sereno de Florida. Pasamos de La Valleja para Florida. A Sereno, un abrazo. ¿Cómo haces para entonces para producir? ¿En base a qué? Te cuentan, oh, Pablo, mirá que hay un tipo que tiene una historia para contar que es espectacular.
Mira, partimos de la base de tener una idea muy clara, muy bien definida.
¿Sabes por qué? Perdóname que te corte, pero... Te pregunto esto porque voy atendiendo a Pablo Silvera, que quería jugar de ocho nacional en El Sueño de la Siesta de Malvin, y que del día a la noche aparece haciendo teatro independiente y que en un momento aparece con una cámara. Es así tan accidental como uno lo
piensa. ¿Te cuento la historia de mi vida en 30 segundos?
Sí, señor.
Yo quería ser, después, jugador de fútbol, y cuando ya vi que no era por ahí, que la rodilla no respondía, me anoté en la Facultad de Derecho. Yo quería ser abogado. Con el tiempo, la abogacía y toda esa época tan virulenta me fue haciendo variar y digo, no, me voy a ir dirigiendo más bien hacia la diplomacia, que me gusta mucho todo eso, ¿no? Se ve que me quería ir a vivir a París, no sé qué sé yo.
De blazer azul.
Claro. Y después, un día haciendo diplomacia, digo, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy loco, digo. Época de la dictadura. Si yo entro al Ministerio de Relaciones Exteriores, entro por una puerta y me sacan por una ventana. Entonces, ¿qué hice? Mis compañeros se estaban dedicando, la barra mía se estaba dedicando al teatro, habían empezado a hacer escuela de teatro. Y le dije, vos, no me llevan a mí también, ¿no? Y estaba, vení, y un día aparecí en el galpón, Heredarás el Viento, lo dirigí al Chino Campodónico y allá llegué. Pero entonces, yo te hice una simplificación, ahora vamos a analizarlo un poquito más. Cuando yo estudié abogacía, en realidad estaba analizando lo que era la organización de un país, de una sociedad, de acuerdo a unas reglas. Es decir, los vínculos, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Cuando estudié Derecho Internacional, cuando estudié Diplomacia, ¿qué estaba estudiando en el fondo? Las relaciones entre los Estados. El teatro es la relación entre un actor y un espectador. Entonces, ¿qué tenía que hacer después de todo eso? Comunicación.
Era difícil, ¿eh?
No, me llevó solo la vida.
¿Sobrio estabas completamente?
La gente, claro, yo me estoy acostumbrado a que si hago un gesto la gente me ve.
Claro.
Y
claro.
Acá no, pero se lo pueden imaginar.
Claro. Bien.
Y un día decidí dejar el teatro, porque digo, con el teatro no voy a poder
subsistir. Pero digo, ¿eso
subsistir?
¿Fue así? ¿Fue tan pensado?
No, se fue derivando, ¿no? Se fue derivando. Pero fui haciendo opciones que todas tenían un vínculo con lo anterior. Dicen que la vocación se define alrededor, finamente, ¿no? Alrededor de los 40 años. Y me pasó a mí. Empezás un camino, y está, crees que es por allá. Y después vas viendo que se abren otras posibilidades.
¿Cuál fue el primero de los contactos que hiciste para ese camino que hoy te ve en una pantalla de Canal 10?
tengo, bueno, ahora vive acá Jorge Hoffman, un amigo, vivía en San Pablo, habíamos hecho teatro muchos años juntos, él se había ido a vivir allá, se casó con la prima de Silvia, justamente, ¿no? Como para que todo tenga, además, quede en la familia. Y bueno, nos volvimos a encontrar después de muchos años y le digo, Jorge, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo video. Y bueno, le digo, mira, yo tengo un programa en Canal 5. ¿Qué podemos hacer juntos? Y me dice, en Brasil estallan los grafiteros en San Pablo. Son los verdaderos artistas populares. Entonces, ¿qué hice? A ver si lo puedo decir ya, si ya prescribió el delito, creo que sí. Entonces,
con buen comportamiento igual.
Entonces, tomamos la idea de Jorge. Y yo iba para allá a grabar. ¿Pero cómo íbamos a pagar una producción de una productora brasilera?
Imposible. Su cata.
Entonces, ¿cuál fue la solución? Descubrimos que en Brasil los cassettes U-matic D20 eran carísimos. Y acá eran muy baratos. Entonces me iba con un par de valijas enormes llenas de rollos de cassette. Los vendíamos allá, le pagábamos a la productora con eso. Pero ya prescribió el delito de contrabando, creo yo.
Bueno, en realidad era contrabando en Brasil, ¿no? Lo tendría que estar escuchando en este momento.
Lula, no, sí. El ministro
de Dilma.
Y bueno, y todo eso resultó, después fuimos a Buenos Aires, hicimos lo mismo en Buenos Aires, en Montevideo, terminó siendo un video que se llamó Bandoleros del Spray, que era registrar en lo que después sería el Mercosur.
Qué buena idea, ¿no?
La actividad de estos artistas populares, ¿no? Que no, eran anónimos, eran espontáneos, lo que hacían era singular. No estoy hablando del graffiti político, hablando de...
Sí, las pinturas increíbles.
El de Victoria 10 en Boulevard España, el maestra puede ir al baño.
¿Quién es Victoria 10? El ánimo compañero de la vida que me llama.
No sé, no la conozco, pero es pero un emblema,
tener,
¿no?
60 años Victoria 10 ahora, ¿eh? Era una gurisa en la época, más o menos. O somos los únicos que crecemos.
No sé, pero hay grafitis maravillosos. Y bueno, hago ese graffiti, ese video sobre graffiti, lo presento en Canal 10.
¿Dónde está ese video? ¿Existe?
Yo creo que sí, lo tenemos, puede ser que lo tenga, sí. Nunca lo presenté, lo abrió
el... Es una historia de graffiti, Ojo, Pablo Silvera, puedes hacer mucho dinero con esto, o si no, volver a contrabando. Gran viejo contrabandista, mirá lo que resultaste,
Y bueno, uno para lograr la producción, no te cuento cómo financié las otras, porque eso podrían ser delitos en el país. Sé que cuando le conté la anécdota a Jorge De Feo, en ese momento director de Canal 10, propietario, de cómo, dice, ¿cómo hiciste este video? ¿Cómo lo financiaste? ¿De dónde saliste vos? Si tenés un programita ahí en Canal 5 parado, dos sillitas frente a una cámara y a veces no le salen las piernas al entrevistado.
Qué maravilla.
Y bueno, y con eso se abrió un ciclo de video nacional, año 89, y después ahí ingresé a la revista Estelar. Antes había hecho lo que terminó siendo la licenciatura, que me falta la tesis, de comunicación social en la Universidad Católica. Es decir, siempre tuve una constante. O algo que me marcó, cuando me iba a dedicar a una actividad, primero estudiaba. Cuando fui a hacer teatro, primero hice escuela de teatro. Cuando también había estado en la universidad, cuando quise hacer periodismo y eso, comencé por formarme.
¿Ya existía?
Era el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que después se transforma en la Universidad Católica.
Y en la Real Ciencias de la Comunicación.
Y, claro. Y ahí, bueno, conocí a Alejandra Morgan, que... Gran productora de Canal 12, por ejemplo.
Claro. Bueno, tenemos que terminar ya de una vez por todas. Viste cómo el tiempo va pasando y esto no te dolió mucho, ¿no? Al principio la voz amagó como que...
Me dieron un agua maldita acá y me dejó sin... Sí. Edifónico por 3 minutos antes de salir.
Pero vos sabés que no quedó... dice la pregunta que...
Tiempo azul, ¿cuándo va?
No solamente eso. ¿Cómo hacés la producción? O sea, ¿cuáles son los temas? Me dijiste, las vidas siempre llegan para contar.
Te cuento.
¿Y cómo se produce?
Te cuento.
Te digo esto porque así puedo robar la idea.
Claro.
Y voy bagallando. Un mate y no puedo bagallar. ¿No?
Te cuento. Mercado del Puerto. Me encuentro con Fito Sayago. Fito, ¿en qué andas?
Otro bolso también.
Gran tipo el Fito. Me encuentro con el Fito, ¿en qué andás? Y está, me dice, estoy pintando ahora músicos, pa. Y le digo, y él me dice, ¿vos en qué andás? Y estoy por sacar un programa, sí, Tiempo Azul. Bueno, ¿qué hace la gente además de esto? Y me dice, yo me compré una chacra para zafar de la pintura. Entonces, ahí ya concertamos con Fito una entrevista del loco plantando lechugas, olivos, un montón de cosas, lo que nadie conocía de Fito. Todo el mundo va y le pregunta, ¿qué estás pintando? No, hicimos todo, y Fito ahí, bueno, con las manos en la tierra. Y eso es un ejemplo, el veterano anhelo, publicista de toda la vida, confiesa que trabajó para poder tener un barco y vivir embarcado.
Sí, claro.
Y así, un montón de ejemplos, ¿no? Las tertulias en los boliches.
Está bien. Más eso cosas. Es el color de la Tiempo Azul, digamos.
El señor de los caballos. ¿Quién es? Un chico de 23 años que se fue a vivir a Balizas, armó una empresa de cabalgatas y está ahí instalado. Y no salió a pedirle trabajo a alguien, Mauro Ríos. Imagínate eso en Balizas.
El Piojo de las Cabalgas, ¿lo conoces? Yo no sé si me estás escuchando, Piojo, allá en campaña. Pero, ojo, andan llevando caballos a Emiratos Árabes. Sí, ¿vos sabías que hay una movida grosa, pero industrial, de gente que produce, que no sé si se dice producir, pero supongo que sí, que cría estos caballos de carrera, que son después que van exportados? ¿Vos te das cuenta? Esto era medio impensable antes, ¿no?
¿Querés una anécdota para terminar? Así lo hacemos bien caótico y la gente dice, ¿de qué hablaron? San Gregorio de Polanco. Pleno invierno, sábado 6, 7 de la tarde, ya medio anocheciendo. Caemos ahí. Yo de San Gregorio había leído algunas cosas y me había llamado la atención que la gente, cuando pidió a la comunidad qué hacer, quería agrandar el cementerio. Yo, nunca, maravilla. Jamás.
García Márquez.
Totalmente, realismo, ¿no? Totalmente, mágico. Pues no había nadie para entrevistar. Y yo clavado, habiendo pagado el cameraman,
todos en el cementerio,
había más gente en el cementerio y no hablaban, no declaraban, ¿no? Y tampoco había gente. Entonces empiezo a caminar así, veo una parroquia, me voy a la parroquia, entro, volaba el rock and roll en esa parroquia. Digo, está, acá la encontré. Están toda la gurisa del pueblo con su bandita de rock and roll, ¿no? Dale que va. Empiezo a buscar nada, miro allá, ¿qué era? Un cura, solo con su guitarra eléctrica, ¿viste? A Jesús lo tenía azorado, porque yo creo que Jesús se tapaba la cabeza, el cura lo tenía enloquecido. Me acerco, Luigi D'Angelo, ¿está? Cuando está solo, en su forma de distraerse, de
flotar,
terrible rockero de la época de los Beatles. ¿Ah? Alucinante.
¿Es en serio?
Salió al aire la semana pasada. Si mira, justo tuve la suerte de que la gente del Sao Show la semana pasada me hizo una nota, y justamente fue por eso, no podían creer. Pero además, Fernando, este cura, ¿no? Gran hincha nacional, pero eso es un detalle. Cuando juega Uruguay, no hay confesión, no hay misa, porque el Señor sabe esperar, dice. Y la misa será, en todo caso, después de la celebración del partido.
Vayan rezando un Padre Nuestro de manera por todas las puteadas que puedan decir, esa cosa, ¿no?
Claro.
Pero no es el del chiste ese, no es el cuento de que lo llama... ¿Lo conoces el cuento?
No.
Ese, que lo llaman al cura... Que era es este personaje. Dice, y el párroco, el capo del no sé qué, le dice, bueno, mire, padre, le bancamos que tuviera la sotana como Margarita, le bancamos la guitarra eléctrica, le bancamos que se tutee con todo el mundo, pero que cuando hable de Jesucristo y sus apóstoles diga J6 su muchacho, no.
Buenísimo.
Una de cuento,
¿no? Buenísimo. No, pero, digo, y además, digo, no toma alcohol, aclara. Eso sí, los 31 de diciembre sale casa por casa a brindar. Imagina.
Mira, seguro.
Si no toma alcohol y visita a los feligreses, la forma como se...
Feligreses. Todo el año carnaval para Secura, qué divino es. ¿Cómo se llama? ¿Giuliano?
No, Luigi D'Angelo.
Luigi
un
D'Angelo.
Tano que no se quiere mover de ahí.
Pa, yo me quiero confesar con él.
Ahí mismo encontré al otro que entrevisté, es al Cuidapark. Un tipo que no deja que nadie controla la casa, controla la pesca, no se puede casar. ¿De qué vivía este buen señor antes de tener ese cargo? De la casa y la pesca. Entonces dice, se reía, decía, bueno, dice, yo antes cazaba y pescaba, ahora no dejo que nadie casi pesque. Sí, caramba, entonces, para hacer estas cosas tenés que tener un poco de fortuna.
Sí, yo conozco algunos políticos que antes se te robaban muchísimo, que después empezaban a manejar estos fondos públicos, justamente sabiendo cómo se hacía o cómo no se debía hacer. Pero bueno, buenísimos cuentos, ¿eh? Buenísimos cuentos. Vamos a los horarios, ahora sí, mirá.
Estamos saliendo en Canal 10. Es un premio para los madrugadores de los sábados. Qué pausa, ¿no?
Bien.
7:30 de la mañana los sábados. A esta altura del año es el horario que hay. Está todo... Es decir, uno llega, despertó tarde. Está todo el mundo ya con todos los horarios colocados. Entonces, nos hicieron un lugarcito en Canal 10, 7:30, 8 de la mañana... Dios, les encantó el programa y dijeron, vamos a buscar algo en el canal, había ese horario, encantados. Después sale en un canal de TCC, que se llama A más B, que llega, tiene una penetración en todo el país impresionante, es absolutamente impresionante, sale los sábados hoy, 22:30, y los jueves a las 16 horas. Pero también en A más B están encantados, entonces 2x3 lo pones A más B y está Tiempo Azul. Pero si vos tenés dificultad, está en Adinet TV, es decir, que en una computadora en cualquier parte del mundo, entrando por Canal 10, se puede ubicar. Y también está en YouTube, porque como es auspiciado por el Ministerio de Turismo, poniendo Tiempo Azul Pablo Silvera, vas a encontrar por lo menos algunos videos
bueno,
y eso.
Qué bueno. Así que hay varias formas de llegar a Roma Silvera. Pablo, un gustazo recibirte por acá.
La gente se imagina que nos estamos dando un gran abrazo.
Y es cierto, lo estamos haciendo de comunicación. Y gracias por traer a las niñas que hace tiempo que no las veía. A una no la conocía. Y a otra casi la desconozco. Mira vos, del tiempo que hace que no la veo.
¿Puedo terminar diciendo, me imagino?